ayer estuvimos conversando acerca de nuestra experiencia personal con el Señor Jesús, con nuestro Dios, con nuestro Padre. Y estuvimos mirando la experiencia de David. Y la experiencia de David se ve relatada en los Salmos. Como él escribió estos Salmos para compartir su experiencia con otros. Por eso, encima de los Salmos, encima de casi todos los Salmos de David, dice al músico principal. En la versión moderna dice, este Salmo es para el maestro del coro. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esa experiencia que tuvo David, él quería compartirla con el resto del pueblo. No quería que fuera solamente algo de él con el Señor, sino él reconocía, esto es tan maravilloso, como yo puedo conocer a mi Dios. Yo quiero compartir esto con todo mi pueblo. Y por eso David organizó coros de levitas, y David buscó levitas que supieran música, y los organizó, bueno, Asaf y Emán y Etán y otros. Ustedes lo que tienen que hacer es dedicarse a cantar, dedicarse a alabar a Dios. Y David escribió muchos salmos y dio estos salmos al dirigente de la música para que entre todos alabaran a Dios. Sí, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Vimos que una experiencia de David fue que de repente él se dio cuenta que en su corazón él oía la voz de Dios. En el Salmo 27. Y después en el Salmo 32, él ya la podía oír más claro y el Señor podía hablar más. Vemos en el Salmo 25 cómo David buscaba esta comunión con el Señor, y David sabía la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Bueno, y ahora podemos pensar, bueno, ¿y cómo podría un hermano que ha oído la voz de Dios, cómo podría compartir esta experiencia con otros? Por ejemplo, el hermano Juan, su esposa no vino, qué pesar. Su esposa se llama Doris. Sí. ¿Usted conoce la voz de su esposa? Claro que sí. Perfectamente, eso está muy bien. Ahora yo necesito un hermano voluntario que no conozca a la hermana Doris. Gracias. ¿Su nombre es?
Fernando.
Fernando, gracias. Ahora, hermano Juan, hágame favor, explíquele al hermano Fernando cómo es la voz de su esposa. ¡Qué bien! Bueno, ahí ya tenemos una descripción de cómo es la voz de la hermana Doris. Y bueno, ahora, ¿qué tal que usted se encuentra con una mujer y usted no sabe quién es, pero ella le habla? Y usted entonces enseguida sabe, ah, esta es la esposa del hermano Juan, porque él me describió cómo es la voz. No es suficiente. ¿Cuál es la única manera en que usted puede aprender a reconocer a la hermana Doris por su voz? Viendo la cara a cara. ¿Y qué más? Escuchándola. ¿Y qué más? Conociéndola, que cuando le diga, esta es mi esposa. Y después, cuando conversan algo, entonces poco a poco va conociendo la voz de ella, ¿sí? Bueno, ahí nos podemos dar cuenta que tenemos un problema difícil si un hermano quiere explicarle a otro cómo es que suena la voz de Dios. La única manera es que Dios nos hable a cada uno. ¿Sí? Leamos una historia que tiene que ver con esto. El primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel empieza con unas historias maravillosas. En el capítulo 1 se habla del nacimiento de Samuel, que es realmente una maravilla. Capítulo 2 se muestra cómo Samuel crecía. Su madre lo consagró a Dios. Y su padre también, ellos se pusieron de acuerdo. Pero la iniciativa aquí más bien fue de la mamá. Y desde chiquito Samuel vivía en la casa de Dios, sirviendo a los sacerdotes y al pueblo, los que estuvieran allí, los que necesitaban alguna ayuda en la casa de Dios. Samuel hacía cositas desde que era chiquito. ¿Cómo es? Tenía una toallita, sí. Y aquí en el capítulo 2 hay varias frases donde dice cómo él crecía. En el verso 11, Elcana, su padre, se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ministraba a Jehová. Es notable esa expresión. ¿Sí? No servía al pueblo, sino servía a Dios. Verso 18. El joven Samuel, o en otra versión dice, el niño Samuel, ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Un efod es como un chaleco, me parece. Y los sacerdotes solían vestir ese chaleco de lino para mostrar que ellos estaban ahí en la casa de Dios para servir a Dios. Verso 21, al final, el joven Samuel crecía delante de Jehová. Verso 26, el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Capítulo 3, verso 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Jehová de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Jehová llamó a Samuel. Y Samuel oyó. Me están llamando. Y Samuel enseguida dijo, heme aquí, aquí estoy. Y corrió donde Elí. Y dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel servía, Samuel ministraba, Samuel trabajaba, crecía, era acepto a Dios y a los hombres, pero no había aprendido a distinguir la voz de Dios. No le había sido revelada. Aquí vemos una necesidad. Para que alguien aprenda a conocer la voz de Dios, tiene que serle revelado. Verso 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel.
Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque su siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel. Y Dios habló a Samuel. Le dio todo un mensaje. Y Samuel puso tanto cuidado que lo pudo recitar palabra por palabra al día siguiente. Ya hemos visto algo de cómo crecía Samuel. Pero aquí hay algo interesante. En el verso 2. Aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento. Verso 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Ahora pregunto, ¿dónde dormía Elí y dónde dormía Samuel? Elí dormía en su aposento. ¿Dónde dormía Samuel? ¿En el lugar santísimo? No. En el lugar santísimo solamente Elí podía entrar una vez al año y no a dormir. Dice aquí, Elí acostado en su aposento. Samuel durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Esta explicación yo la recuerdo de mi papá. Él, una vez que leímos esto en la casa, entonces él lo explicó de esta manera. Estas dos frases simplemente muestran cómo ellos sentían el sitio donde estaban. Para Elí era lo más normal del mundo. Elí ya tenía 90 y pico de años. Había vivido toda su vida ahí. Eso era lo más normal. Y no era nada especial para él estar ahí. Eso era su trabajo. Toda la vida fue su trabajo. Entonces él dormía ahí en su aposento. Pero Samuel lo habían criado desde que nació en otra ciudad. Y lo habían consagrado a Dios y le habían dicho: Samuel, cuando tú cumplas 5 años o 6, tú vas a vivir en la casa de Dios, porque tú eres del Señor y tú tienes que servir al Señor. Y entonces Samuel desde chiquitico se emocionó con esa idea, y cuando por fin llegó el momento de ir, entonces Samuel ya no vivía allá en el otro pueblo con sus padres, sino que vivía aquí. Aquí donde estaba el tabernáculo y donde vivían los sacerdotes, y todo eso era para él el templo de Jehová. Ahí, en ese sitio donde él vivía, ahí estaba el arca de Dios. Samuel estaba muy impresionado del privilegio que él tenía de poder vivir aquí. Sus padres, su mamá vivía por allá en otra ciudad, pero Samuel tenía el privilegio de vivir aquí, ahí mismo donde vivía Dios. Entonces Samuel estaba muy consciente de la presencia de Dios. Y eso lo necesitamos nosotros, hermanos. Ahorita ya no es en el tabernáculo, ya no es en Jerusalén, ya no es en el monte Gerizim. sino en espíritu y en verdad. Pero igualmente debemos estar muy conscientes de la presencia de Dios. Sí, a veces cantamos, Dios está aquí. ¡Qué precioso es! Pero Dios no está solamente en esta reunión. También cuando yo ando solo por la calle, cuando monto en buseta, cuando estoy en mi trabajo, Dios está aquí. Y estar consciente de la presencia de Dios, eso es algo que lo llena a uno de gozo. Lo que vimos ayer, la experiencia de David. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y en esas circunstancias es cuando Dios nos puede hablar. Cuando estamos tan ocupados con nuestros quehaceres que realmente ni pensamos en Dios. Entonces Dios puede hablar, pero no lo oímos. Pero si realmente estamos conscientes de su presencia y sintonizados con el Señor, entonces Él nos puede hablar. Sí, tenemos que anotar que Dios no es una grabadora que uno prende cuando uno quiera, cuando uno le conviene. Dios habla cuando Él decide hablar. Sí, por eso esta expresión, la palabra de Jehová no le había sido revelada. No podemos decir, Señor, háblame, y entonces, bueno, el Señor tiene que hablar enseguida. Él habla cuando Él quiere hablar. Pero mi experiencia es que todos los días Él quiere hablarnos, continuamente casi. A veces Él se queda callado. Pero muchas veces Él habla. Directamente, así como dice, hay un texto en Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino. Andad por él. Y no echéis de la mano derecha, ni tampoco torzáis de la mano izquierda. El Señor continuamente quiere dirigirnos con su voz. Mostrarnos qué debemos hacer. No solamente en asunto de estudios bíblicos y reuniones. También en nuestro trabajo. Yo he experimentado que el Señor, cuando tengo muchas cosas que hacer, el Señor me dirige, ahora haz esto. ¿Sí? Y a veces, si yo no le hago caso, porque quiero más bien hacer otra cosa distinta, después me doy cuenta que perdí el tiempo, me salió mal. El Señor muchas veces nos habla para animarnos. Esta es la experiencia de Pablo. Y Pablo, hay varios ejemplos de esto en el libro de los Hechos. Hechos 18. Verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Después Pablo se metió en líos. Sin embargo, el Señor ahí, otra vez presente para darle ánimo en Hechos 23. Hechos 23, 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, Así es necesario que testifiques también en Roma. Después, Pablo estaba en camino hacia Roma y hubo muchos problemas. Ya todos estaban asustados, pensaban que iban a naufragar y que se iban a ahogar todos en el mar. Y otra vez Pablo oyó la voz de Dios en Hechos 27, 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Entonces, como quien dice, tú no vas a ahogarte aquí en este mar, porque es necesario que llegues a Roma. Entonces, tranquilo. Y no solo tú, Pablo. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, 276, como quieran. Los mensajes de Dios, la palabra, cómo le hablaba Dios a Pablo para darle ánimo. Y esto es lo que siempre sucede cuando Dios nos habla. Lo que Él habla siempre es, nos llena de paz. Sí, cuando hay una voz que nos llena de dudas y de inquietud y de preocupación y de angustia, entonces eso no es la voz de Dios. Salmo 85. Salmo 85, verso 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará. ¿Qué hablará? Paz. Hablará paz a su pueblo y a sus santos. Hablará paz. No hablará de paz, como sucede tanto. La gente hablando tanto de paz y no hay paz. Lo que él habla es paz. Su voz me llena de paz. Aunque no sea lo que yo quiero, sí, pero si yo quiero una cosa y yo siento en mí la voz del Señor que me dirige a otra cosa, entonces depende de mi respuesta. Si recibo esta paz. Si yo sigo empecinado, demostrando, alegando que es mejor lo que yo pensaba, entonces dentro de mí hay un revuelto de argumentos y no hay paz. Pero si yo digo, sí, Señor, está bien, lo que tú digas es mejor, entonces tengo paz. Esta es la experiencia de todos ustedes, confío. Y sí, yo confío que no, realmente todos nosotros conocemos la voz del Señor. Juan 10, el Señor habla de esto. Todos conocemos la voz del Señor porque los que somos de Él es porque hemos oído su voz y le hemos respondido. A los que antes conoció, los predestinó, nos dio un destino, ¿sí? Y a los que predestinó, ¿qué les hizo? Los llamó, así como a Samuel, ¿no? Entonces el Señor nos ha llamado a todos nosotros, ¿sí? Y si hemos respondido, si le hemos dicho sí, si lo hemos aceptado, recibido, si nos hemos entregado a Él, es porque oímos el llamado. Entonces conocemos su voz. Y eso dice en Juan 10, verso 4. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, ¿por qué? Conocen su voz. Este Juan 10 es una continuación del capítulo 9. En el capítulo 9 se habla de una persona que nació ciega. Y Jesús se la encontró y le untó los ojos con barro. Y le dijo, bueno, ahora vaya allá en la otra calle, hay un estanque, y lávate los ojos. Entonces él lo hizo, obedeció, y se lavó los ojos y de repente pudo ver. Solo que después, cuando estaba sanado, pues podía ver y caminar sin bastón. Maravilloso, solo que no sabía dónde estaba Jesús. Lo único que sabía de Jesús era, había oído su voz. Pero no sabía ni dónde estaba, no sabía qué pinta tenía, cómo vestía, cómo era la cara de Jesús, no sabía nada de esto. No sabía quién era Jesús. Lo único que sabía fue, él me sanó. Y los fariseos empezaron a interrogarlo y a alegar con él. Este hombre no procede de Dios, 9:16. Porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Había discusión entre ellos. Bueno, sería interesante leer toda esta historia, todo este capítulo. Pero ahora no podemos. Los fariseos discutiendo acerca de Jesús, verso 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí, me abrió los ojos. Ustedes están discutiendo y argumentando y sacando mucha literatura. Yo tengo una experiencia con él. Y entonces lo excomulgaron. Y después Jesús lo encontró en el verso 35. Él no podía encontrar a Jesús porque no sabía cómo era ni dónde estaba. Pero Jesús lo encontró. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? En el verso 35. Respondiendo a él, le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. El que habla contigo, él es. Y entonces, ¿por qué este ciego enseguida dijo, creo, Señor, y le adoró? La adoración aquí significa, tú eres el Hijo de Dios. Así como los discípulos en el barquito, cuando el Señor calmó la tempestad, le adoraron diciendo, tú eres Hijo de Dios. Pero ¿por qué esta respuesta del verso 38 así tan rápida? Cualquiera que se me atraviese y que de repente me diga que Él es el Hijo de Dios, enseguida yo me postro delante de Él. ¿Por qué? ¿Por qué respondió así? Le conocía la voz. Porque antes de estar sanado, él había oído hablar a Jesús con sus discípulos y Jesús le habló a él mismo diciendo, ve y lávate. Y entonces él, lo único que sabía, esta es la voz del que me sanó. Y entonces cuando de repente oyó la misma voz diciéndole, yo soy el Hijo de Dios, entonces enseguida, listo, lo creo. Y por eso el Señor siguió diciendo, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Sí, también habla de los ladrones y los salteadores. Y de pronto esos son estos fariseos que querían argumentar y de esta manera estaban tratando de entrar al redil por donde no era. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Conocemos la voz. Y cuando el Señor nos habla, entonces sabemos que es Él. Podemos buscar rápidamente el Salmo 37. Salmo 37, verso 23. ¿Cómo empieza? Salmo 37, verso 23. La primera frasecita, ¿cómo dice? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Podríamos empezar a memorizarlo, pero dejemos eso para después. Otro texto parecido, Proverbios 16. Proverbios 16. Son 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Qué maravilla, hermanos. ¿Cómo se las arregla Jehová para enderezar nuestros pasos? Anoche oíamos de una moto que se pinchó 2 veces y otras cosas así. Dios utiliza muchas maneras diferentes para enderezar nuestros pasos. Pero hay una manera que a él le gusta mucho, y es lo que leímos hace unos días en el Salmo 32. Te haré entender. A veces, si no entendemos, tiene que recurrir a otros métodos. Salmo 32, verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O como dice también, te aconsejaré con mi ojo sobre ti. Yo creo que esa es la manera que Dios prefiere dirigirnos, con su ojo. No con, como aquí dice, como nos toca con los caballos. Verso 9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que tienen que ser amarrados, sujetados con cabestro y con freno. Si nosotros no entendemos, si Dios nos habla y no ponemos cuidado o nos hacemos los locos, entonces Dios tiene que enderezar nuestros pasos utilizando métodos drásticos, métodos de fuerza bruta, pero eso no es lo que Él quiere. Él quiere dirigirnos con su mirada. Ni siquiera con palabras articuladas, sino con un sentir de nuestra comunión con Él. Y estos otros textos que hemos leído esta mañana me llaman la atención porque no dice simplemente el camino, sino nuestros pasos. Él quiere dirigir cada uno de nuestros pasos, no solamente el camino. Bueno, por aquí es, y de alguna manera toca salir allá a la meta. La idea de Dios es ordenar cada uno de nuestros pasos. Bueno, ¿y ahora cómo hace Dios esto? Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Josué. Miremos Josué. Capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Verso 6, esfuérzate y sé valiente. Verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Eso fue como Dios mostrándole a Josué cuál era la tarea de su vida, lo que Josué tenía que hacer en general. Este es el camino, esta es la meta que Dios puso delante de Josué: entrar en Canaán con Israel y repartir la tierra de Canaán para los israelitas y barrer de ahí a los pueblos que había. Eso era como decir el camino para Josué, unas instrucciones muy generales. Josué tenía el libro de la ley, lo que dejó escrito Moisés, y Josué tenía el mandato, este mandato, lo que Moisés mismo lo ordenó, lo posesionó, y también Dios mismo le habló y le dijo esto. Las ordenanzas generales para Josué. Pero después, ¿cómo tenía que moverse Josué? Cuando había que cruzar el Jordán, Dios le dijo a Josué, no vamos a cruzar en barco, no vamos a hacer un puente. Los sacerdotes tienen que llevar el arca y tienen que andar delante. Y cuando los sacerdotes se metan al agua, entonces yo voy a trancar el Jordán y van a tener un camino libre. De esa manera, esta partecita del camino, este paso, Dios lo ordenó. Dios dio instrucciones específicas. Después Dios dijo, bueno, ya están al otro lado, ahora tienen que circuncidarse todos. Después, cuando se trató de conquistar Jericó, Dios otra vez le dio a Josué instrucciones específicas. Tiene que rodear a Jericó 7 veces. No era suficiente lo que Dios le había dicho al principio, todo lugar que pisen con sus pies lo he entregado. Josué tenía que escuchar a Dios a cada paso. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Después de conquistar Jericó, a Josué se le olvidó escuchar a Dios. Y Josué simplemente organizó la siguiente batalla como le parecía bien, mandó unos espías. Después, de acuerdo con el informe de los espías, él organizó la conquista. Todos sabemos cómo le fue. ¿Cómo les fue? Mal. Sí. Porque Josué no preparó esta batalla delante de Dios. Si Josué hubiera dicho, bueno, Señor, muéstranos cómo debemos conquistar ahí, entonces Dios le hubiera dicho, aquí hay un problema. Aquí alguien tiene un robo escondido y hay que quitar eso primero antes de ir a la batalla. Pero como no escucharon a Dios, Josué no atendió, no buscó a Dios para hacer los planes, les fue mal. Después arreglaron el problema con Acán, y entonces mire la ternura con el Señor, con que el Señor sigue ayudando a Josué. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. ¿Sí? Después de un gran problema, uno a veces se siente muy cabizbajo y confundido, y entonces viene la voz del Señor, ánimo, así como a Pablo, ¿no? Y después, cuando ya Dios vivificó a Josué con esta palabra, entonces Josué ya estaba otra vez con la actitud apropiada para escuchar la voz de Dios. Y entonces Dios pudo darle las instrucciones. Mira, para la conquista de ahí vamos a hacer esto así, y así, y así, y así. Instrucciones específicas. No como ellos habían pensado. Si quiere, compare el capítulo 8 con el comienzo del 7 para notarse cómo fueron la diferencia que hubo entre los planes, ¿no? En el capítulo 8 hasta los ancianos tenían que ir a la guerra. Y después de la historia de Acán, yo creo que todos los israelitas hicieron un sagrado propósito. Bueno, ahora yo no toco ni una aguja de esta ciudad, ni un alfiler, ni una correa de calzado, nada. ¿Y qué les dijo Dios? Repártanse el botín. Lo que vemos ahí es que Dios tiene instrucciones específicas, sí. Y no podemos decir, yo ya sé cómo Dios me va a dirigir, entonces yo ya sé cómo me dirigió en el pasado, entonces así vamos a hacerlo de ahora en adelante, ¿no? Si Dios un día nos dirige de esta manera, mañana nos puede dirigir de una manera distinta. Después, en el capítulo 9, Josué otra vez se le presentó una situación y Josué y los ancianos de Israel olvidaron consultar a Dios. Y otra vez se metieron en un problema. Que no fue problema solamente para ellos, sino para generaciones después. Ahora, miremos un poquito la historia de David. En el primer libro de Samuel, capítulo 23. Aquí tenemos más ejemplos de cómo quiere Dios dirigirnos paso a paso, con instrucciones específicas para este paso. Primero Samuel 23. Dieron aviso a David diciendo: he aquí, los filisteos combaten a Keila y roban las eras. ¿Qué era David en este momento? ¿Era rey de Israel? David era un fugitivo, un guerrillero. David era, se escondía en los montes con un poco de seguidores, y Saúl estaba a toda hora persiguiéndolo. Pero entonces David oyó la noticia de que los filisteos estaban robando las provisiones de los israelitas en esta ciudad Keila. Entonces David pensó: bueno, ¿qué hago? Hagamos un plan, a ver. ¿Qué hizo David? Consultó a Jehová, diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Entonces David fue a hablar con sus hombres: vamos, alistémonos. Verso 3. Pero los que estaban con David le dijeron: mira que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David, ¿qué hizo? Volvió a consultar a Jehová. ¿De verdad quieres que haga esto? ¿No me estoy equivocando? Y Jehová le respondió y dijo: levántate y desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Entonces David fue. Hermanos, aprendamos esto. Aprendamos cuando estamos en una situación, en cualquier cosa que debemos decidir, buscar la dirección de Dios. ¿Sí? Dios quiere hablarnos. ¿Sí? Y si estamos acostumbrados a oír la voz de Dios, entonces Dios nos puede hablar muy sencillamente y decirnos qué debemos hacer. No es necesario que estemos poniendo vellones afuera como Gedeón. No es necesario que un hermano profeta vaya y nos diga: Benjamín, tiene que hacer esto y esto y esto. Dios quiere hablarnos personalmente a cada uno en la situación en que estemos. Entonces, afinemos el oído, hermanos. Después, verso 8. Convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. ¿Cómo le parece? Saúl reúne a todo Israel para atrapar a David. Entonces, verso 9. Entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: trae el efod. Abiatar, bueno, la historia de Abiatar es muy triste, pero Abiatar era uno de los fugitivos que andaban con David, y cuando Abiatar salió corriendo para escapar por su vida, él agarró el efod y lo llevó cuando fue a donde David. El efod, que era el chaleco del sumo sacerdote, donde había un pectoral, se llama, una cosita cuadrada aquí con 12 piedras preciosas. y dentro del pectoral había algo que se llama Urim y Tumim, y con eso el sacerdote podía preguntar a Dios, y Dios, con ese Urim y Tumim, Dios le contestaba. Y por eso ahora David le dijo a Abiatar: trae el efod. Y cuando Abiatar estaba ahí con el efod, o sea, con delante de David, David preguntó: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en manos de Saúl? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Saúl sí vendrá aquí. Dijo luego David: ¿los vecinos de Keila me entregarán a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: sí, os entregarán. Entonces David supo que tenía que hacer. Salió. Se fue a esconder por allá en un desierto. Pero aquí notamos cómo consultaba David a Dios. El sacerdote tenía este objeto especial que Dios utilizaba para responder preguntas. Ahorita no tenemos eso. Entonces, ¿qué hacemos? Dios quiere dirigirnos con su espíritu. Su espíritu está dentro de nosotros. Hay otro ejemplo de David todavía al final de este libro, 1 Samuel capítulo 30. Otra historia triste de David, pero algo que le enseñó también. Verso 7. Dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y Dios le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Eso fue en el Antiguo Testamento. Hay más ejemplos, pero podemos buscar un ejemplo en el libro de los Hechos. Hechos 16, verso 6. Aquí andaba Pablo con Silas y Timoteo. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cómo les parece? Les fue prohibido hablar la palabra en Asia. Cuando Dios había mandado a Pablo a que predicara a Cristo a los gentiles, sí, y hasta tenemos la gran comisión que dice hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando Pablo hace un plan de ir a tal sitio, ¿por qué el Espíritu le dice no? ¿Acaso con la gran comisión no tenemos suficiente? Sí, también existe el tiempo de Dios para cada paso. Sí, la gran comisión, digamos que es nos muestra cuál es el camino, pero Dios quiere también ordenar cada paso. Entonces, para eso tenemos que a cada paso escuchar al Señor. Les fue prohibido por el Espíritu. A ustedes también les ha pasado que están haciendo algo, haciendo planes de algo muy bueno, pero que sienten como una inquietud, que tienen como dentro de ustedes, sienten como algo misterioso que como que los tranca. así me ha pasado a mí, por lo menos. Y si yo no le pongo cuidado a esa voz, entonces no tengo paz. Yo puedo salir, seguir adelante con lo que yo pensaba, pero no tengo paz. En cambio, si digo, sí, Señor, está bien, yo dejo lo que yo he pensado y hago, y lo dejo, entonces, Señor, muéstrame lo que tú quieras ahora. Entonces el Señor sigue mostrando qué quiere y así tenemos paz. Puede ser algo muy bueno, sí, un estudio bíblico o algo, cuando estoy compartiendo algo de la palabra, y entonces yo tenía un pensamiento tan bonito y tan interesante y tengo muchas ganas de hablarlo y quieto ahí, callado. No debo decirlo. Bueno, entonces tenemos que aprender esto. No, cuando estamos compartiendo la palabra, no solamente depender del bosquejo que yo hice o de lo que yo he pensado, sino que el Espíritu tome lo que Él quiere y que el Espíritu deje lo que Él no quiere dar en ese momento. Debemos estar siempre muy atentos a la voz del Señor. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo nos guiamos para cuando tomamos alguna decisión, cuando queremos hacer un plan? Simplemente porque, bueno, no es malo hacerlo, entonces hagámoslo. O como yo tengo ese don, entonces, pues me toca utilizar mi don. Yo tengo poca preocupación cuando se enfatizan mucho los dones, hermanos. Hablando de los dones, pues leamos un poquito en 1 Corintios 12, verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Estos diferentes dones son como nuestros órganos, nuestros miembros. Cuando alguien tiene el don de palabra de sabiduría, es como si tuviera una mano con que puede hacer ciertas cosas, ¿sí? Si alguno tiene fe, ¿sí? Eso es como tener un ojo, ¿sí? O dos ojos, ¿sí? Pero el solo hecho de que yo tenga mis dos ojos no significa que a toda hora tengo que estar mirando todo lo que se me presente. Hay cosas que yo debo mirar y hay cosas que no debo mirar. Yo tengo manos, están buenas las manos, gracias a Dios por mis manos, pero hay cosas que debo hacer con mis manos y hay cosas que no debo hacer. Y las cosas buenas para hacer, hay tiempo para hacerlo y tiempo para no hacerlo. Un muchacho de 15 años tiene todas las facultades que necesita para engendrar un hijo. Pero el solo hecho de que tiene esa facultad, eso todavía no significa que tiene que empezar a engendrar hijos por cantidad, ¿sí? sin ningún control. Eso no es lo que Dios quiere, ¿sí? Yo creo que lo mismo pasa con los dones. Y Pablo lo ilustra cuando habla de las lenguas. Aquí, al final del versículo 10, habla de las lenguas, géneros de lenguas. Y entonces dice, bueno, esas lenguas está bien, las lenguas son un don de Dios, pero cuidado con las lenguas. Uno tiene que saber cuándo aplicarlas, cuándo usar este don, cuándo no usarlo. Y entonces Pablo explica en el capítulo 14. Pablo explica, en primer lugar, las lenguas son, hay que saber para qué son las lenguas. Dios no las dio para hacer bulla en la iglesia. Dios las dio como una señal a los incrédulos. Después dice, bueno, en la iglesia no vamos a prohibir el hablar en lenguas, pero lo que necesitamos es edificación. Entonces, si alguien habla en lenguas está bien, pero que alguien explique, que alguien interprete. Entonces, este don de lenguas tiene que ser gobernado, tiene que ser controlado con sabiduría, sujeto al Espíritu, a la dirección del Señor. Y bueno, podemos hablar de, escogemos de atrás para adelante, al principio del versículo 10, sí, el 12, 10, hacer milagros. La incredulidad de la gente en Nazaret era tal que en ese sitio no convenía hacer milagros. Porque cuando un milagro despierta la fe en la gente, el milagro es útil. Pero como allá en Nazaret eran tan incrédulos, ellos no iban a creer por más milagros que hubiera. Y entonces todos esos milagros, que si Jesús hacía milagros ahí, esos milagros que iban a hacer, iba a condenar a la gente de Nazaret, los iba a hacer más responsables. Y Jesús también habló de Sodoma y Gomorra, sí, el juicio será peor que el de Sodoma. Entonces, verso 9, Dios a algunos hermanos les ha dado mucha fe. Gracias a Dios porque esos hermanos tienen fe. Pero, leamos Romanos 14. No, ahorita no lo leamos, ustedes lo pueden leer después. Sí, es que no nos alcanza el tiempo aquí. Romanos 14 dice, bueno, si tú tienes fe, está bien. Pero, respeta a tu hermano. Si tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Pero mucho cuidado que tu fe, tu libertad, no te lleve a hacer cosas que hagan tropezar a tu hermano. Entonces, es muy bueno tener mucha fe, ¿sí? Pero solamente mi fe no debe ser lo que me motiva, lo que me impulsa a hacer cosas. Verso 8, al final habla de ciencia. Es muy parecido a la fe. Bueno, es otra cosa de la fe, pero la aplicación que tengo en mente ahora es casi la misma. Pablo habla de, bueno, tú tienes conocimiento acerca de los ídolos, eso está muy bien, pero respeta a tu hermano que es débil, que tu conocimiento no haga tropezar a tu hermano. Y por ejemplo habla de, a ver, dones de sanidades, al final del 9. Este ejemplo me parece tan dramático que quiero leerlo con ustedes. Dones de sanidades, ¿sí? Hechos capítulo 9, verso 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lira, y halló allí a uno que se llamaba Eneas. Eneas no es uno de esos héroes de la Biblia que son muy conocidos. Pero vamos a ver qué pasó con Eneas. Hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¿Quién quiere leer el versículo 35?
Y le dieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor.
Todos los que habitaban en Lida y en Sarón se convirtieron. Maravilloso, hermanos. Este es el objetivo del don de sanidad. Y entonces aquí, ese don cumplió fue utilizado, sí, para lo que Dios quería. Ahora no es en Lida, sino en Listra. Hechos 14, verso 8. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Y entonces, ¿qué sigue? Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses, bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque él era el que hablaba. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿Qué les parece de esta sanidad? ¿Glorificó a Dios? No. Yo no sé por qué Pablo hizo esto. Aquí dice, Pablo vio que el hombre tenía fe para ser sanado, pero en la Biblia, versión moderna, dice una notica ahí, en el griego no dice sanado, sino salvado. Sí, parece que este hombre tenía fe para ser salvo, para tener la vida nueva de Jesús en su corazón. Pero de pronto Pablo pensó, bueno, aquí si sanamos a este hombre, pues de pronto ayuda a extender el evangelio acá. Y le salió al revés. Sí, entonces yo creo que este es un ejemplo de que Pablo utilizó mal el don de sanidad. Entonces, bueno, es simplemente un ejemplo. Lo que quiero mostrar es que el solo hecho de que yo tenga un don no significa que a diestra y siniestra debo estar ejerciendo mi don, sino que cada cosa que hago debo depender de la dirección del Señor. Debo pedirle cada vez al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga ahora? ¿Es qué hago en esta situación? ¿Qué hago ahora, Señor? A toda hora. Y si sintonizamos bien nuestros oídos con la voz del Señor, entonces el Señor nos dirige. Él ordena nuestros pasos de la manera que Él le gusta hacerlo. Aquí, volviendo a 1 Corintios 12, verso 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Qué es don? ¿Qué es ministerio? ¿Y qué es operación? ¿Qué es una operación? Poner al paciente en una camilla, dormirlo, traer el bisturí. Eso es una operación, ¿cierto? Sí, a veces no nos gusta la palabra operación y entonces decimos intervención quirúrgica. Pero a veces Dios tiene que hacer una operación, ¿sí? De pronto, entre nosotros, Dios tiene que hacer una operación limpieza. Lo que Dios tuvo que hacer en el caso de Acán. O de pronto, bueno, alguna operación, alguna cosa que Dios vea necesario en una iglesia o en cierto hermano. Dios tiene que hacer una obra en este hermano para que no sea tan legalista, o Dios tiene que hacer una obra, hermano, para que no sea tan sinvergüenza. Algo tiene que hacer Dios, y entonces Dios se las ingenia y hace la operación como a Él le parece bien, ¿sí? Y Dios logra lo que quiere hacer. Esas son operaciones. Y hay diversidad de operaciones. Dios tiene muchos métodos, muchas cosas distintas de lo que quiere hacer. Bueno, pero hay, verso 5, hay diversidad de ministerios. ¿Qué es un ministerio?
Servicio.
Un servicio. Un servicio, por ejemplo, en la carta de Colosenses, ahorita no lo busquen, Pablo manda razón a Arquipo: Arquipo, ponte pilas, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Pablo habla de su propio ministerio. Pablo dice a los romanos, mire, yo les hablo a ustedes, gentiles, porque Dios me puso a mí como apóstol a los gentiles. Entonces yo honro mi ministerio. Yo estoy aquí haciendo lo que el Señor me encargó. Y Pablo dice en otra parte, yo quiero acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Sí. Fíjense que ahí habla, cuando habla de ministerios, habla del Señor. Un ministerio es un trabajo que el Señor me encomendó a mí. Un don es una capacidad o alguna capacitación que el Espíritu me ha dado. ¿Sí? Un ministerio es otra cosa distinta. Un ministerio es este trabajo es lo que el Señor me manda a hacer a mí. Y de pronto, en lugar de estar preguntando cada rato cuál es mi don, cómo puedo saber cuál es mi don, debería más bien preguntar, Señor, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cuál es el ministerio que tienes para mí? Y ser fiel en eso que es ese ministerio, ese servicio, ese trabajo que el Señor me encomienda. Y puedo contar con que Él me dará los dones necesarios. Pero, ¿a qué venía todo esto? ¿Sí? A que escuchemos al Señor. Pero es bueno que conozcamos nuestra comunión con el Señor. Así también, si conocemos bien cómo es nuestra comunión diaria con el Señor, cómo es nuestro contacto con Él, cómo es el sentir de su presencia, entonces también nos damos cuenta enseguida cuando algo anda mal. Y entonces podemos volver a buscar al Señor y arreglar lo que anda mal antes de que nos metamos en un problema grande. Entonces el Señor nos guía, nos muestra qué es lo que pasa. ¿Sí? Seguramente fui muy descuidado, no me olvidé de Él o me dejé enredar demasiado por los asuntos. ¿Sí? Pero entonces la misericordia del Señor es tan grande. Siempre podemos volver, disfrutar de nuevo la plena comunión con el Señor. Así, en tu presencia hay plenitud de gozo. Si necesitamos dirección para una decisión que tenemos, tenemos que tomar una decisión y no sabemos. Por nosotros mismos no sabemos qué es lo mejor, qué es lo que debemos hacer. Pedirle al Señor que nos indique qué es lo que debemos escoger.